Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Obama justifica sus actuaciones contra Israel en su última alocución pública. Ajustes en el gobierno israelí con un ministro druso por primera vez en la historia. El líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania tacha de vergüenza el monumento a las víctimas del Holocausto. Crece el trabajo de la Audiencia Nacional en delitos de terrorismo yihadista. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de la última alocución como presidente de los Estados Unidos de Barack Obama, en la que dijo que no ve posible que Israel pueda seguir siendo judío y democrático si no se consigue una solución de dos estados, y aseguró que al final de su presidencia ha tratado de enviar un mensaje a su aliado de que esa posibilidad puede estar esfumándose. Creo que el statu quo es insostenible. Es peligroso para Israel, es malo para los palestinos, es malo para la región y es malo para la seguridad nacional de Estados Unidos, argumentó. A su juicio, el crecimiento de los asentamientos israelíes en los territorios en disputa hace la solución de dos estados cada vez más imposible y por eso, según su argumento, su gobierno permitió en diciembre, con su abstención, la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba esos asentamientos. El mandatario aseguró que ha tratado de explicar al equipo de su sucesor, Donald Trump, que cualquier medida unilateral repentina respecto al conflicto entre israelíes y palestinos puede ser explosiva y que las acciones que tome Estados Unidos tienen enormes consecuencias.
Sí, esto que las acciones que toma Estados Unidos tienen enormes consecuencias, hubiera sido bueno que se lo aplicara a analizar lo que deja tras de sí después de 8 años, porque su discurso en la Universidad del Cairo en 2009, cuando llevaba pocos meses en el gobierno, fue lo que encendió la región de Oriente Próximo. Ante su inacción, pues han muerto cientos de miles de personas. Si no hacemos muchas cuentas, igual llegamos también a alguna cifra más, a una séptima cifra en la cantidad de muertos en enfrentamientos bélicos. No estamos hablando de muertos por pobreza, por enfermedades, no. Por enfrentamientos bélicos que tiene que ver con la política exterior que mantuvo Obama y por la cual pues, se le adjudicó un premio Nobel de la Paz a un presidente que después de 8 años pues, ha estado al frente de un mundo mucho más violento que el que había recogido. Aunque parezca increíble, hay que echar las cuentas, pero es así. Luego está el tema en este discurso es cómo explicar que el problema es el statu quo. El statu quo quiere decir que tal como están las cosas es insostenible y entonces la mejor manera de romper la baraja para que las cosas se muevan es castigando a quién. Castigando al único Estado democrático, a Israel, para que Israel ceda y se le dé pábilo y se le dé lugar a las reivindicaciones de los violentos. Esto es lo que ha querido hacer y lo que ha querido explicar y que realmente es inexplicable. Y por último voy a señalar algo que es una obsesión semántica del presidente Obama, que es el tema de que Israel tiene un problema para ser judío y democrático. Ya lo había dicho Kerry, dice, Israel tiene que elegir entre ser un Estado judío o un Estado democrático. ¿Por qué tiene que elegir entre ser un Estado judío y democrático cuando está lleno de países en el mundo que son proclaman una religión como religión oficial y pueden ser perfectamente democráticos? ¿Por qué a los otros países no se les exige las condiciones que se le exige a Israel? Y ahora dice que sí, que puede, si quiere seguir siendo, o sea que después de haber dicho a través de la voz de John Kerry, que no se puede ser judío y democrático a la vez. Ahora que dice, si quiere seguir siendo judío y democrático, con lo cual está demostrando que sí lo es, Tiene que llegar a un proceso de paz y si no se consigue con la solución de dos estados, pues entra en peligro esta situación. Está claro que el objetivo es llegar a una solución de dos estados, pero como dice esa frase tan común en inglés, it takes two to tango. Tú no puedes bailar el tango solito, porque entonces no es un tango. Y tú no puedes declarar dos estados tú solito, o que venga un tercero a declararte un segundo estado. Entre otras cosas, porque eso viola totalmente las leyes internacionales. No los usos y costumbres que quiere imponer Naciones Unidas, sí las leyes internacionales, porque si revisamos todos los estatutos y toda lo que es la ley internacional, que no la escribe Naciones Unidas, sino que Naciones Unidas se remite a ella para actuar, el Estado, la solución de dos Estados solamente puede pasar porque sea una iniciativa israelí, porque ese segundo Estado no existe. Nadie puede obligarle a Estados Unidos a dividirse en dos Estados, o nadie nos puede obligar, por ejemplo, a nosotros, a España. Nadie puede venir, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Bélgica, a decirnos Cataluña tiene que separarse de España. ¿Quiénes son ellos para decirlo? En todo caso, podría ser una decisión española, pero tiene que ser España la que decida si Cataluña se va a separar. Y tiene que ser una decisión de Israel si se va a separar y va a crear a partir de ahí un segundo estado que para digamos, dar cabida a las aspiraciones nacionales de los palestinos. Pero esta es la condición legal internacional. Y lo que está diciendo Obama en los últimos momentos de su discurso es tratar de justificar una acción que ha sido contraria no solamente a la ética que hemos denunciado aquí prácticamente todas las semanas con este desentenderse de sus obligaciones morales, entre comillas, que tiene la responsabilidad que tiene un país como Estados Unidos con sus aliados en la zona, sino también tratar de justificar una acción que en el fondo es ilegal. Esto de actuar en contra de un Estado judío y democrático, actuar en contra de un Estado democrático en la zona, para la Constitución de los Estados Unidos es un acto ilegal. Y no sé si alguien se va a atrever a juzgarlo, porque a mi forma de ver, y con esto voy a terminar, todas estas últimas palabras de Barack Obama van destinadas a una sola cosa. Barack Obama tiene la intención de presentarse a la presidencia de Estados Unidos dentro de 4 años. No lo ha dicho él, no lo ha dicho ningún analista. No creo que a nadie lo haya comentado siquiera. Pero si uno mira lo que es el Partido Demócrata con la candidata que compitió con Donald Trump, Hillary Clinton, una edad muy avanzada, su contrincante principal, Sanders, que también tiene ya muchísimos años, pues la esperanza del Partido Demócrata pasa por la popularidad que se lleva en el bolsillo el presidente Obama. Y él va a estar ahí, dijo, vigilante. Él no va a estar ahí vigilante haciendo de expresidente, sino va a ser de jefe de la oposición. Eso te lo aseguro yo. Y dentro de unos meses, años, cuando empiecen a hablar de un candidato a las próximas elecciones, va a salir el nombre de Barack Obama, porque él es el que piensa él, que él va a poder derrocar a Donald Trump después de solamente 4 años, cosa que en Estados Unidos no es muy habitual, pero él está confiado que la legislatura de Donald Trump va a ser tan desastrosa que ni siquiera que va a haber un clamor popular porque se acabe cuanto antes, y entonces él estará allí. Así que con estas cartas, con este juego tan ético, tan de Actor Studio, que parece que va a decir una cosa y hace otra, que parece que es el Nobel de la Paz y sin embargo el mundo se incendia por los 4 costados, así se despide Obama y así volveremos a verlo dentro de muy poco.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
promoverá al viceministro de Cooperación Regional, Ayub Kara, al rango de ministro sin cartera en el contexto de los cambios de su gabinete de cara a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar ilegal que el jefe del Ejecutivo retenga numerosos puestos ministeriales. Kara es miembro de la minoría Drusa de Israel, una rama del Islam que, sin embargo, coopera desde su fundación con el Estado de Israel y su ejército, y será el primer druso de los 130.000 que viven en el país en servir como ministro. Su nombramiento llega tras la designación el mes pasado de un nuevo ministro de Cooperación Regional. Además, el diputado Eli Cohen, del partido Kulanu, asumirá la cartera de Economía en sustitución de su colega de partido, Moshe Kalon. El primer ministro retiene las carteras de Comunicación y Relaciones Exteriores.
Sí, esto no es exactamente una crisis de gobierno. Se llama crisis de gobierno cuando hay cambios de ministros. En Israel hay cambios de ministros mucho más frecuentes, creo, que en cualquier otro partido, en cualquier otro gobierno de Occidente, entre otras cosas porque los gobiernos de Israel son gobiernos multipartidistas. Y si en Italia ha sido caracterizada, por ejemplo, durante 50 años, por el pentapartito, por estos gobiernos de coalición de 5 partidos, pero que cambiaban de presidente cada 6 meses, pues en Israel pasa algo parecido, pero no. O sea, en general son gobiernos con coaliciones muy amplias. En este caso creo que también hay 6 o 7 partidos los que participan en el gobierno. Pero al frente del gobierno se mantiene Netanyahu ya más de 10 años, con lo cual pues no hay la crisis en el sentido de problemas. Lo que hay son recambios y juegos y bailes de sillas, entre otras cosas, en este caso, obedeciendo a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que decía que, bueno, que si este es primer ministro tampoco puede estar siendo ministro de tantas cosas a la vez. Antiguamente, por ejemplo, con el fundador del país, con el primer ministro, David Ben-Gurión, él era también primer ministro y ministro de Defensa, y así pasó en alguna ocasión, pero este primer ministro, que es Netanyahu, ocupa 3 carteras, también Relaciones Exteriores y también Comunicación. Y estaba haciendo también algunos trabajitos en el tema de cooperación regional, con lo cual pues ha decidido mover ficha, aunque a este Ayub Kara, a este primer representante de la minoría drusa como ministro en un gobierno, pues lo ha nombrado ministro sin cartera. O sea, como si está bien que estás dispuesta a tener más gente en el gobierno, pero no a que le controlen lo que él quiere controlar, en este caso, seguir controlando las relaciones exteriores, la comunicación y, al parecer, también el tema de la cooperación regional, que no sé en qué medida puede ser tan importante para una persona como Netanyahu.
Representantes de la coalición de gobierno alemana expresaron su estupor por el discurso del líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, Björn Höcke, quien tachó de vergüenza el monumento a las víctimas del Holocausto, lo que ha derivado en una demanda penal de la oposición. El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, expresó su indignación y dijo que AfD ha mostrado su auténtico rostro. El dirigente ultraderechista había señalado: «Nosotros, los alemanes, somos el único pueblo del mundo que ha plantado un monumento vergonzoso en el corazón de su capital». Y añadió que Alemania es una nación brutalmente vencida que, en lugar de recordar como se merece a sus pensadores, músicos o geniales inventores, hace que sus escolares aprendan en el colegio una versión ridícula de su historia. Justamente un artista israelí publicó un controvertido proyecto en Internet en el que combina fotos desenfadadas de turistas en el aludido monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín con crudas imágenes de archivo de campos de exterminio nazis.
Bueno, primero voy a relacionarme con esta cuestión final. El artista se denomina Yolocausto, el trabajo este que ha hecho. Y ha cogido, porque hay mucha gente que publica en Instagram fotos haciendo el tonto en el monumento a las víctimas del Holocausto, que son unos bloques de granito de diferentes tamaños y alturas que hay en el centro de Berlín. Y al que se refirió también el líder de Alternativa por Alternativa para los Alemanes. Bueno, este recortó las figuras con Photoshop y esas fotos de haciéndose el tonto o haciéndose selfies de esta gente los puso sobre lo que representa ese monumento. O sea, sobre fotos de archivo, de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Y las imágenes son muy impactantes y demuestran, esta vez sí, la palabra vergüenza, la vergüenza que tendrían que tener. Y no estamos hablando de los alemanes, porque suponemos que mucha de esa gente son simples turistas que pasean por ahí y que, bueno, que están ahí dentro de un, paseando dentro de lo que es un monumento en homenaje a la mayor masacre de la historia, haciéndose caritas y poniendo poses como si estuvieran de paseo por la playa, ¿no? Bueno, eso con respecto al artista, pero volvamos a lo más importante, a la vergüenza que dice Björn Höcke de Alternativa para Alemania. Bueno, la vergüenza es que exista una persona así, alguien llamado Björn Höcke o como se llame, que 70 años después piense que la gente se va a olvidar lo que fue el nazismo y que la gente se va a olvidar de lo que fueron ellos, los autores y los asesinos. En este sentido, el jefe, el presidente de los judíos de Alemania, utilizó un eufemismo que dice: AfD ha mostrado su auténtico rostro. A mí me hubiera gustado que en vez de decir su auténtico rostro, hubiera dicho: AfD es nazi. No neonazi, porque en esto no hay ninguna novedad, es nazi. Y en Alemania, cualquier expresión de apoyo al nazismo está prohibida por la ley y está castigada, penalizada. Y este señor, por ese tipo de expresiones, tendría que no arrepentirse, sino ir a la cárcel. Y si es por mí, pudrirse en ella por todos los como castigo ejemplarizante, porque no se puede permitir decir que lo que aprenden los chicos en el colegio sobre el Holocausto es una versión ridícula de su historia. El ridículo es él que pretende hacer creer a los demás que nos vamos a olvidar, que los testimonios se van a borrar, que la gente va a dejar de pensar en el Holocausto porque tienen ellos un problema con su canciller Merkel o porque tienen problemas con los inmigrantes. No hay absolutamente nada en este mundo que justifique que la gente tenga que olvidarse o sentir vergüenza por recordar la miseria humana que llegó a su límite más superlativo y se centró en Alemania. Y ellos, como alemanes, tendrían que saber que tiene que cerrar la boca no por años, sino por generaciones, para poder encontrar en este mundo algún tipo de disculpas para sus antepasados. Porque lo que han hecho, no solamente con los judíos, con el mundo, porque han creado la filosofía de la maldad y del horror, que luego ahora tratan de revitalizar diciendo que bueno, que eso son cosas que han pasado, que no tenemos nada que ver con esto, que nosotros hablamos de otra cosa. No, no hablan de otra cosa. Están hablando del monumento del Holocausto. Están hablando de eso.
En 2016, la Audiencia Nacional de España ha emitido 11 sentencias que condenaron a 25 acusados por delitos vinculados al yihadismo, mientras que en 2015 solo se habían dictado 3 con 13 acusados. A día de hoy hay 104 reclusos en régimen preventivo vinculados al yihadismo, mientras que 2015 finalizó con 70 preventivos. De las sentencias del último año, 2 han sido por delitos de integración en organización terrorista, castigados con una pena de prisión de 8 a 14 años, otras 2 por delitos de autoadoctrinamiento y adoctrinamiento pasivo de 2 a 5 años, 2 sentencias por delitos de captación y adoctrinamiento activo, de 5 a 10 años, y 5 por delitos de enaltecimiento del terrorismo, de 1 a 3 años. Las resoluciones por autoadoctrinamiento son las primeras que se dictan en España, ya que corresponden a uno de los nuevos tipos penales incluidos en la reforma del Código Penal del 30 de marzo de 2015.
Bueno, esto es el resumen del 2016, no ya a nivel de la policía y las detenciones, que ya hemos dado los datos, sino a nivel de lo que han sido juzgados en la Audiencia Nacional. Y a mí hay algo con las cuentas que no me cuadra del todo, porque se estaba hablando estos días pasados que desde enero del 2015 pues se han hecho creo que 183 detenciones por terrorismo yihadista, o sea, en estas cuatro categorías que se mencionan. Y de estas 183 detenciones practicadas en 2015 y 2016, pues aquí nos hablan que se han emitido 11 sentencias en el 2016 y en el 2015 3 sentencias, en total son 14 sentencias. Y si hablamos de acusados, pues 25 y 13 que habían hecho en el año anterior, lo cual son 38 personas juzgadas en los dos últimos años, pero han habido 183 detenciones. Y dice, a día de hoy hay 104 reclusos en régimen preventivo. Bueno, en régimen preventivo, ¿cuánto tiempo pueden estar? Yo lo que no me quisiera enterar es que gente que estaba en régimen preventivo sale por terrorismo yihadista, ¿eh? No digo por cualquier acusación, pero que detenidos por acusaciones de yihadismo que estén en régimen preventivo y que luego los larguen porque no los juzgan, esto sería terrible, pero es que a mí los números no me cuadran. Entonces, estos 104 reclusos en régimen preventivo, espero que cuando nos den la estadística el año que viene, nos digan que en vez de 13 o 25 acusados, pues que finalmente se han acusado a 100. O porque si no, los números no me cuadran, si no, lo que necesita España, lo que necesita Europa y lo que necesita el mundo civilizado no son presos preventivos, sino presos juzgados y en la medida en que sean encontrados culpables, que sean condenados y que vayan a la prisión, a donde deben estar, porque digamos que aquí mucho ruido, pero luego las nueces que se escuchan son que de las sentencias del último año, por delitos de integración en organización terrorista, solamente hay 2. Por delitos de autodoctrinamiento, otros 2. Por captación, otros 2. Ya son 6 nada más. Y después, por los delitos de enaltecimiento, que son los más suaves, 5. O sea que solamente hay 11 casos que de los cuales se puede hablar, pues a mí me parece que estas 11 sentencias son escasas. Yo entiendo que la justicia va despacio y que tiene seguramente una carga de trabajo muy importante, pero ojo que no se nos pase el arroz, porque este arroz está jugando con nuestras vidas. Esto no es un delito de que no se pagó una multa a tiempo o que no sé qué otro tipo de historias puede haber retrasos en la justicia. En esto no puede haber la más mínima duda de un tratamiento prioritario porque es las personas que atentan contra la integridad física y es el primer derecho humano que existe en todos los países, el derecho a la vida.
Bien, pues aquí terminamos las noticias por hoy. Volveremos con más el lunes. Desear a todos los oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom, Jorge.
Shabbat Shalom a todos. Yo, como siempre, volveré a estar con ustedes en las noticias del martes, o mejor, del lunes a la noche.
Hasta entonces, Jorge. A ustedes decirles que no se vayan porque hacemos una pausa, pero regresamos con la agenda cultural.
Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel un día más. ¿Qué tal?
Hola, Alex, muy bien.
Bueno, nos acercamos al fin de semana.
Nos acercamos al fin de semana y al 27 de enero.
Al 27 de enero.
Seguimos hablándoles de estos actos. Les hablábamos ya de los que se van a celebrar en la Asamblea de Madrid, en el Senado, en Oviedo, esa pedagogía de la Shoah que va a transitar por Santander. Bilbao y Vigo.
No en ese orden, pero sí,
sí, gracias a Juan Zapato y a las dos obras de las que va a hablar, de la Torre de Babel Ediciones. Y ahora les hablamos del Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en Segovia. Será el acto, tendrá lugar el 26 de enero en la Plaza de la Alhóndiga a las 7 de la tarde.
Uh-huh. Muy bien.
Y en Madrid hay otros otros ayuntamientos que se unen a esta conmemoración, a estos actos en memoria del Holocausto. En el Ayuntamiento de Boadilla del Monte será el lunes 23 de enero a las 11 de la mañana. El Ayuntamiento de Alcorcón se unirá a este Día Internacional el martes 24 de enero a las 11 también. A las 12 horas el Ayuntamiento de Alcobendas lo hará en el Auditorio Paco de Lucía. El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix lo celebrará el martes 31 de enero a las 12 y, por último, hasta el momento, el Ayuntamiento de Majadahonda celebrará un acto solemne el miércoles 1 de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Todos estos actos están organizados por los propios ayuntamientos, uh-huh, con la colaboración de la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad Israel. Y además, el Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con el apoyo y la colaboración del Centro de Estudios Iben Gabirol, el Colegio Estrella Toledano, que ya saben que es el Colegio Judío de Madrid.
Bueno, pues muchos actos que se celebran esta próxima semana aquí en Madrid, empezando ese día 23, y muchos otros, como los que ya hemos comentado en otras ocasiones, como el de Segovia, que será el 26 de enero, recordamos, en la Plaza de la Alhóndiga a las 7 de la tarde. Uh-huh. ¿Y alguno más nos queda por ahí?
Por ahora no.
Bueno, pues,
por ahora estos son los actos que al cierre de esta edición hemos logrado traerles a la agenda, pero seguro que les podemos ofrecer más en las noticias de los lunes.
Esperaremos entonces. En el calendario están todas esas conmemoraciones, que no son pocas.
Sí, pero gracias por decírmelo, Alex, porque les animamos desde Radio Sefarad a consultar las páginas web de sus ayuntamientos respectivos para saber si en el ayuntamiento o en la comunidad en la que residen se van a celebrar este tipo de,
web, sí,
de homenajes, que seguro que sí.
En esta agenda, entre este próximo 23 y primeros días de febrero,
claro,
sea posible que haya algún acto en conmemoración del Holocausto.
Y estén atentos a nuestra programación, porque seguro que emitimos el acto solemne institucional, el acto de Estado del Senado, como uh-huh, cada año, por ejemplo, si no más.
Muy bien.
Y seguimos, Alex, con una noticia.
Con la agenda.
Sí, a mí me ha parecido súper interesante, porque el Museo del Campo de Exterminio Nazi de Auschwitz-Birkenau ha pedido a la población de Austria y Alemania que les envíen cartas y fotografías que hayan pertenecido a miembros de las SS destacados en el campo, con el fin de comprender mejor la mentalidad de los verdugos. Esto es lo que han explicado desde el Museo de Auschwitz-Birkenau, ese museo que ha batido el récord de visitas, se lo contábamos.
Este pasado año ha superado las visitas al año anterior.
Sí, 2 millones de personas lo visitaron en 2016. El director del museo, Piotr Zivinsky, ha escrito en la página web de la institución que estamos pidiendo ayuda a toda persona que esté en posesión de documentos, cartas personales, fotos o recuerdos. La historia del campo de Auschwitz-Birkenau todavía está incompleta. Tenemos los testimonios de los prisioneros que dan la visión de las víctimas. Disponemos de parte de la documentación administrativa del campo y disponemos de los expedientes de los juicios a los criminales de guerra. Sin embargo, eso es insuficiente para comprender la mayor tragedia de la historia de Europa. Esto ha comentado el director, quien añadió que después de la guerra muy pocos elementos personales de las tropas SS fueron recuperados. Bueno, me parece una iniciativa interesantísima. esperemos contar con la generosidad y la valentía de los familiares que conserven estos documentos, ¿no? Porque
claro.
Supongo que no tiene que ser fácil entregar documentos con el nombre, el rostro de ese familiar que fue verdugo y que fue asesino, ¿no?
Sí, sí.
Estaremos muy atentos a cómo es la respuesta a esta petición del Museo de Auschwitz-Birkenau, pero ahora nos situamos en España.
Vamos.
Seguimos conectados con la SOA. ¿Te acuerdas que hablábamos de esas baldosines,
unas baldosas, ¿no?
que conmemoraban a las víctimas de la SOA?
En diferentes lugares ya se habían colocado.
Sí, son losas.
Venía de una iniciativa, creo, ya en Alemania,
sí,
o en algún otro país también estaban ya, y aquí comenzaban.
Y aquí se hablaba, nosotros trajimos la noticia de que se esperaba que la Comunidad de Madrid se uniera a esta iniciativa, ¿no? Bueno, pues Igualada en Barcelona recordará de manera permanente a 10 ciudadanos deportados después de la Guerra Civil a los campos de concentración nazi y muertos en cautividad durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hará sumándose a esta iniciativa, Stolpersteine, un término alemán que se traduce como piedras en el camino, impulsada por el artista Günter Deutsch. Estas losas miden 10 por 10 centímetros y tienen una hoja de latón en el extremo superior. En la superficie.
La parte que queda visible, digamos.
Exacto, donde se graban los datos de la persona sobre la que se realiza el homenaje. Según ha explicado el alcalde de Igualada, Marc Castells, cada losa es única y hecha especialmente para homenajear a cada una de las víctimas. Normalmente, ya se lo contábamos, se colocan delante de las casas, pero como se desconoce, en este caso, donde vivieron los deportados, se ha optado por instalarlas en la plaza del ayuntamiento. El alcalde ha explicado que el objetivo de la iniciativa es hacer parar al viandante y que recuerde a la persona desaparecida, asesinada o torturada para que reflexione en torno a unos hechos que marcaron con horror el siglo XX en Europa. Actualmente hay 50.000 Stolpersteine, además de 1.800 localidades de una veintena de países europeos como Alemania, Francia, Bielorrusia, Noruega, Austria, Italia o Grecia se han unido a esta iniciativa. En 2015, Navas fue el primer municipio español catalán en adoptarlas y este 2017 se sumarán, por el momento, Igualada y Manresa.
Bueno, pues seguimos esperando que se sumen otras localidades a esta iniciativa, a este homenaje de colocar esas losas. Y en el caso de no disponer de una casa o desconocer, pues también me parece
buena idea.
El ayuntamiento, que al final no deja de ser la casa del pueblo.
Exactamente.
Es lo que debería ser en todas las localidades. Pues muchas gracias, Raquel.
Hasta el lunes.
Hasta
las noticias de los lunes.
Shabbat Shalom para todos los oyentes de Radio Sefarad.